Esto es el panorama local de noticias.
Nueva sesión en la Cámara de Diputados de la provincia. El legislador por el Departamento San Martín, doctor Franco Hernández, en contacto con La Mañana de Nacional, se refirió al proyecto de inversión para el Hospital San Bernardo, destacando la prioridad y la necesidad sanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
Sesionamos desde las 16 horas hasta las 6 de la mañana del día de hoy, con una agenda muy, muy apretada y muy importante. El tema central pasó por todos los proyectos de ley, ¿no? Pero principalmente en un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que envió el gobernador para que le autoricen un crédito de 20 millones de dólares para hacer una obra pura y exclusiva en el Hospital San Bernardo de la capital. Pero esta obra es de 28 millones de dólares, Cacho y Sofía.
Ajá, sí.
Yo me pongo muy contento cuando la provincia de Salta avanza, crece y se desarrolla, por supuesto. Pero hoy la prioridad y la necesidad está en el departamento San Martín, Orán y Rivadavia. Nosotros hace 8 meses tenemos la emergencia sociosanitaria en estos 3 departamentos y la ex ministra de Salud y el ministro de Economía manifestaron que no tienen ningún proyecto, que habría que hacerlo, que están en su mente, por lo cual me llama poderosamente la atención de que no se haya planificado nada, tampoco de que se haya buscado la redistribución de esos recursos en el norte. Fíjense ustedes, chicos, que nosotros tenemos hasta el Hospital San Vicente de Paul en Orán, que tiene las mismas categorías o similares al Hospital San Bernardo, sí, con algunas deficiencias, pero se podría haber invertido parte de ese dinero ahí para crear un polo de alta complejidad en salud en el norte.
Claro.
Nosotros tenemos que representar al pueblo sanmartiniano, que nos exige obras en los hospitales ahora, en forma inmediata, en forma instantánea, y nos exige planificar y desarrollar proyectos de mejora en el servicio de salud en cada uno de los hospitales del departamento San Martín. Uh-huh. El pueblo vive de campaña solidaria para ayudar a sus hospitales y yo no podía votar una ley que envíe 20 millones de dólares a la capital salteña.
Claro.
Yo agradezco tremendamente el trabajo que hace el Hospital San Bernardo, chicos, porque muchísima gente del departamento de San Martín va ahí justamente porque acá no hay alta complejidad, porque no se invierte. Bueno, yo pedí autorización para abstenerme, no podía ir contra el pueblo sanmartiniano, inclusive el oranense y de Rivadavia. ¿Qué mensaje le podría dar yo a la población que está haciendo colectas, que está haciendo mucho esfuerzo, que tiene la ilusión de que en su ciudad, en su localidad, haya una terapia intensiva, si estamos enviando todo este recurso a la capital salteña? Para que tengan una idea, la inversión que se va a hacer en el Hospital San Bernardo equivale al presupuesto de todo el departamento San Martín y Orán, Cacho.
Una barbaridad.
Entonces, creo que llegó la hora de mirar hacia el norte, con políticas igualitarias, equitativas y verdaderamente federales.
Claro.
Hoy el pueblo nos exige la reparación, la ampliación y la recategorización de los hospitales de San Martín. Eso es lo que nos exigen. Por eso me abstuve, pedí autorización para votar esta ley, que creo que iba en contra de los intereses y las necesidades del pueblo del departamento San Martín, ¿no?
Se retomaron las sesiones en el Consejo Deliberante. Elba Rodas, concejal, en contacto con la radio pública, manifestó que las comisiones están todas armadas por el oficialismo.
Todas las comisiones tienen 2 del oficialismo y 1 de nosotros. Y además ellos, al tener los 2 tercios, ellos eligieron a las personas que, pues, si yo hubiera estado, seguramente a mí nunca me hubieran puesto en la comisión, no me pusieron, porque
claro,
saben de que voy a sacar un dictamen de minoría, ¿me entendés?
Claro, claro.
Estaba ya todo armado del oficialismo en cuanto a las comisiones. Por suerte en Hacienda está Ernesto, nos representa, está como presidente. Yo estoy como presidente, estoy en la Obras Públicas, en la Comisión de Obras Públicas, y después, como no había ninguno de nosotros en la Comisión de Transporte, también integro la Comisión de Transporte. pero en las comisiones como petición, poder y legislación, es lo que decíamos y conversábamos ayer con el concejal Reston a la mañana antes de ingresar. Qué pena que no estemos ninguno de nosotros ahí, que nos formemos parte de esa comisión, porque sacábamos un dictamen de minoría, y eso lo obligaba seguramente a ellos desde hace mucho tiempo a sacar un dictamen y llegar a un acuerdo entre nosotros para hacer sesiones virtuales o remotas, ¿me entendés? Y si estaríamos sesionando en forma presencial, también podríamos hacerlas desde casa, las comisiones.
Seguro.
Trabajaríamos en comisiones, ¿no?
Seguro.
Ya sea las parlamentarias, podríamos hacer a través del Zoom, o hacer el trabajo en comisión. Pero bueno, yo ayer dije de que la comisión de transporte, Bonillo me decía de que estaba mintiendo, que sí es verdad que hemos trabajado, porque yo pertenezco a la comisión de transporte, pero lo que reclaman los representantes de agencias de taxi y remite es que los recibamos. Lo vienen haciendo, ingresando nota desde el 10 de diciembre del año pasado. Ingresamos nosotros, vienen ingresando nota pidiendo al vecino. Es lo que le decía, escuchemos más lo que quieren el vecino, lo que quiere el vecino. Podemos hacer podemos trabajar en comisión y podemos dialogar con el vecino a través del Zoom. Las tecnologías, van a tener que acostumbrarse
seguro,
a las tecnologías.
Seguro.
¿Me entendés? Es digital todo, y quién no tiene un teléfono. Hemos acompañado, porque para que no digan que ponemos palo en la rueda, de que no estamos acompañando la gobernabilidad de Tartagal. Pero eso quedó demostrado ayer cuando volvimos al consejo y está el hospital de campaña con la gente con problemas de salud ahí internada, y nosotros estamos a dos pasos.
Claro,
con todos los empleados municipales, sí, y todos trabajando en forma normal. Es lo que le manifestaba hace rato el presidente, me decía, estoy buscando un lugar, y yo le digo, ¿para qué? Ya no busquemos lugar, nos quedamos acá instalados hasta fin de año, garanticemos las sesiones ordinarias todos los martes. La verdad que no entiendo, si ayer fuimos capaces de entrar, tenemos que tener la responsabilidad de seguir y seguir acá.
Seguro.
Claro. Tenemos un presupuesto para pagar un espacio, no lo quisieron buscar, no lo quisieron hacer.
Leandro Sirven, hermano de Gabriel Alejandro Paz, en comunicación con La Mañana de Nacional, calificó de no estamos teniendo un duelo digno por las últimas noticias referidas al deceso de su hermano.
La verdad que apenas viendo eso en vivo, en directo, fue una burla, un dolor, un puñal, que esta ministra salga diciendo eso. Sí, mi mamá, lo que ella nos dice íntimamente es que bueno, ella está haciendo los descargos así, escribiendo pues en su cuenta de Facebook, y dice, por favor denme tiempo, porque ella todavía está con lamentablemente no mi hermano no tuvo una muerte digna, no tuvo una despedida digna, y nosotros no estamos teniendo un duelo digno. Entonces ella pide tiempo, y es todo. Ella misma, la ministra, en la nota se contradice de que él se quiso bajar, que no quería ser internado, pero que a la vez no había cama. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí.
Y ahora, con el respecto a lo de resultado negativo.
Sí.
No hay nada ya formal. Ajá. No llegó un papel, no llegó nada a nosotros. Te comento cómo fue. Fue un tuit que hace, que publica, no sé si un médico o un periodista de Ciudad Judicial. Que se hace viral, que nos llega a nosotros, sí. Y así como nos llega a nosotros, llegó a todos lados, y ya como que todos dicen que es negativo.
Claro.
Pero como te digo, no es nada formal, nadie nos llamó por teléfono, nadie mandó un sobre. Fue un tuit mínimo, no se puede. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, le llamo. Laboratorio para nada, un llamado, nada. Solamente ese tuit que se empezó a hacer viral y que ya está en todos lados.
Bueno,
es una cosa de no creer, una cosa de loco, y bueno, no sabemos ni qué hacer ni qué decir. No tenemos un momento como para pensar, como te digo. Y eso lo decimos nosotros acá, charlando con amigos, con todos. Nosotros pensamos de que, bueno, ya no está la señora ministra, pero nosotros somos la ministra, toda esta gente que tiene que ser responsable, me imagino. O sea, nosotros pensamos de que están a ver qué hicimos mal, qué nos faltó hacer mal para que lo hagamos. Siempre, todos los días, algo mal hace en respecto a nosotros. Y bueno, obviamente, yo te hablo por mi hermano,
sí,
pero está Eduardo Chañez, está el policía, está José, está Guillo, ahí hay un montón, pero nosotros hablamos de mi hermano, pero es una locura,
sí,
que sigan haciendo las cosas mal y estén viendo qué van a seguir haciendo mal.
En comunicación con la radio pública, Mabel Parra se refirió a la campaña solidaria Juntos por la Vida por el Hospital Juan Domingo Perón y el aporte positivo de jóvenes y vecinos de la ciudad.
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde que termina la campaña.
Uh-huh.
Termina la campaña, pero nosotros continuamos porque tenemos que hacer el arqueo de casa,
claro,
tenemos que hacer la reunión con el escribano, uh-huh, el acta, bueno, después recoger todo, guardar y demás, ¿sí? La verdad que es un grupo muy grande,
uh-huh,
te explico que es un grupo en el que comenzamos 10 personas,
sí,
¿sí? 10 locos con una idea,
uh-huh,
y se fueron sumando.
Qué bueno.
En el camino.
Qué bueno.
Pero lo importante es que se fueron sumando más jóvenes,
uh-huh,
que es lo que necesitamos para que puedan recorrer los distintos barrios.
Claro,
¿sí?
Claro.
Sí.
No sabes la motivación, la alegría que tienen los jóvenes cuando hacen esto. Realmente es impagable ver con qué entusiasmo lo hacen, ¿sí? Así que yo creo que nosotros somos los agradecidos de la gente que se acercó, de la gente que creyó, de la gente que nos quiso apoyar, de las que se sumaron. Ustedes observaron todas las imágenes que nosotros publicamos por día. Los chicos tienen barbijo, tienen guantes descartables, cada uno tiene su alcohol, cada uno tiene su caja. La gente que viene acá, ustedes saben perfectamente que se le coloca el alcohol antes que ponga el dinero en las cajas y luego, ¿sí? Posterior,
sí,
también. Entonces, yo creo que los cuidados lo estamos teniendo. Obviamente, que yo creo que no va a ser suficiente nunca, ni acá en la plaza, ni en la casa, ni en el hospital, ni en la escuela, ni en ninguna parte, van a ser suficientes los cuidados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando contra un enemigo invisible, ¿sí? Que nadie, claro, lo conoce, nadie sabe.
Uh-huh.
Entonces nosotros no podemos, capaz que por ahí están en la radio, capaz que ustedes mismos están ahí en la radio y se pasan una cucharilla, creo que no estoy equivocada.
Claro.
Creo.
Y ¿sí? Con los dichos de él, sí.
Más que nada es eso, no lo tomo como una negativa. Si nos dijeron, tengan cuidado, a mí me mandan mensajes, cuídate,
seguro,
por favor,
claro,
cuídate.
Claro.
Lo tomo como que les interesa. Les uh-huh. interesa que el grupo continúe sano. Es el día número 13 y sí. En el día número 13 estamos perfectamente, gracias a Dios.
Encadenados ante la municipalidad, Reinaldo Durán, cacique de Zanja Honda, manifestó que las comunidades no tienen una respuesta a los proyectos de obras y recursos presentados hace 5 meses en provincia. Piden respuesta al municipio.
Nosotros como cooperativa hemos formado ya hace más de 8 años que tengo la cooperativa. Bueno, que la cuestión es que nosotros como indígenas estamos desamparados por la provincia, más también por parte del municipio,
uh-huh,
y por también de la parte, organización de la parte donde nos compete a nosotros como asuntos indígenas,
sí,
que nos deja de proyecto productivo, trabajo de vivienda, núcleo húmedo, y también ya vengo pidiendo la ciclovía desde Cuña Muerta hacia la comunidad de San Jonda y hasta Yacuí, ¿no? Y bueno, esa era la cuestión de los proyectos que ya están presentados a ver, provincial y nacional, y bueno, no tengo ni una respuesta al tema de eso. Y bueno, me da la determinación de encadenarme porque quiero tener un diálogo con el señor intendente a ver qué proyecto hay para nuestra cooperativa, para continuar, ¿no? Porque realmente nosotros como indígenas, la década de nuestra institución, que es el ICI, Asuntos Indígenas, realmente no ven por la necesidad que están pasando todas las partes indígenas, departamental y también la parte de la década del tema del norte, ¿no? 5 meses que lo tengo presentado de nivel provincial y nacional, firmado por el intendente y también por el secretario de Obra Pública de la provincia y también de Asuntos Indígenas. Y bueno, nosotros realmente queremos un trabajo genuino, que es el tema de la producción, y también un pozo de agua, ¿no? Y que realmente no nos están dando en las comunidades indígenas, que realmente desamparado por la institución nuestra, ¿no? Porque realmente acá el municipio que entra el 10% que lo compete a las comunidades indígenas, y bueno, eso estoy haciendo el reclamo por los derechos de los trabajos que vienen hacia la institución de acá del municipio, ¿no? Porque realmente nos compete con por ley el 10% el tema de trabajo, ¿no? Genuino para las comunidades indígenas. Y de ahí recién llegó el comisario, el subcomisario, y bueno, la cuestión es que acá nos va a atender el secretario de gobierno para ver la situación, a ver qué solución nos pueden dar por el tema del trabajo, porque realmente las comunidades, que el 10% ese que siempre vengo reclamando, el 10%, nadie reclama el 10% en todos los municipios del departamento de San Martín. Le compete dar el 10% a las comunidades indígenas que realmente rubre en el tema de vivienda, núcleo húmedo, ampliación de agua, ampliación de la cloaca, ampliación de la ciclovía. Bueno, esa era la cuestión que se están dando en tema de obra pública, porque han llegado 64 millones hacia el municipio y bueno, queremos ver a ver qué solución nos da por el tema de eso, ¿no? Tuvimos un diálogo con el señor Reguizamón, pero ahí que esperemos, ya va a ser 2 meses que venimos, porque realmente no hay que esperar el tema de los proyectos, pero realmente nosotros no hemos tenido un diálogo con el intendente. Y bueno, nosotros realmente hace unas 2 semanas atrás, más o menos un mes, hemos tenido una regional, en la gendarmería, hemos tenido una reunión con todas las partes representantes de Wiki, Toba, Chulupi, por el tema de los núcleos húmedos que llegaban de la provincia hacia el municipio, son 40 baños, y bueno, eso también queremos saber, porque realmente estamos parados. La primera etapa que se tendría que dar de trabajo no se está dando, y bueno, ese es el reclamo, porque realmente como cooperativa queremos nuestros derechos, ¿no? Como trabajo, ¿no? Y esa es la cuestión.
Ciclo de conversatorios, el quinto encuentro. Comunidades y familias atravesados por la pandemia. En contacto con la mañana de Nacional, Diana Rodríguez, desde el área de recursos humanos de la empresa Tecpetrol, manifestó que esta nueva entrega, en contexto de pandemia, lleva tiempo y pone foco en la educación y las familias.
Hoy mismo, a las 3 de la tarde, estamos con el quinto encuentro, que esta vez se denomina familia y comunidad atravesadas por la pandemia. Uh-huh. Y bueno, y esta vez este conversatorio, que es un poco la idea, no solo que alguien exponga, sino que nos genere reflexión,
claro,
que genere preguntas y debates, uh-huh, tiene que ver con la familia, las familias ante lo que nos está pasando, uh-huh, ante el llevar adelante la educación de los chicos, o sea, esto que todos y todas de alguna manera estamos viviendo, más o menos directa o indirectamente, pero que es cómo llevamos la virtualidad, cómo llevamos lo que tenemos de capacidades instaladas, de tecnología, para estar con los chicos, las chicas, para acompañarlos, para que cumplan con las tareas. ¿Qué nos propone este nuevo esquema o que por lo menos qué nos hace pensar a futuro, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Se nos pasó el año casi sin asistir a la escuela, con lo
claro.
cual, digamos, hay que ponerle cabeza a esto y pensar cómo sigue, porque así como estamos por mucho tiempo, seguramente no vamos a volver a la escuela física, al aula como conocimos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es por ahí viene un poco el conversatorio de hoy, que ya tiene más de 40 inscriptos.
Qué bien, qué lindo.
Los conversatorios son abiertos a la comunidad, no son exclusivos ni excluyentes para el personal de Tecpetrol, sino que por el contrario, lo que queremos es instalar, por lo menos esto, instalar, empezar a pensar, a pensarnos en este contexto que bueno, que ya lleva tiempo, va a haber mucho foco en educación hoy. Son, por supuesto, hoy son los artistas, artífices y los invitados especiales para nosotros, ¿no? Las familias también, por supuesto. Pero hoy quienes están con educación, este conversatorio va a tener mucho foco en educación.
Desde la unidad regional número 4, el agente Rafael Díaz nos brinda los detalles con el parte policial.
En el transcurso de estas últimas horas, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. Es primeramente resaltar el trabajo que viene realizando el personal de la sección motorizada Tartagal, ya que en el día de ayer, en este caso, bueno, lograron recuperar 3 motocicletas, las cuales tenían pedido de secuestro por robo en la comisaría número 42, con asiento acá en la ciudad de Tartagal. El primer procedimiento, bueno, fue cerca de las 11 de la mañana aproximadamente, en un control vehicular en calle España y América, donde los efectivos divisaron a un hombre de 25 años de edad, el cual, bueno, se desplazaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash, color gris, con negro, 110 cilindradas, sin chapa patente y, bueno, con el número de motor limado. Al solicitarles también la documentación del rodado, esta persona no supo justificar su procedencia. Minuto más tarde, en este caso, en el mismo control, se procedió a detener las marchas de una motocicleta Maverick, 110 cilindrada, color negro, también sin chapa patente y, bueno, con el tambor de encendido dañado, conducida en este caso por un joven de 20 años de edad, el cual tampoco contaba con la documentación correspondiente del rodado. Y por último, bueno, en este caso, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones de ruta nacional número 86, altura de kilómetro 3, divisaron también a un joven de 20 años de edad a bordo de una motocicleta Honda 110 cilindrada. En todos los procedimientos, bueno, los efectivos hicieron la consulta con la unidad de análisis criminal y pudieron constatar que dichas motocicletas tenían pedido de secuestro por robo en la comisaría 42 de la ciudad de Tartagal, procediendo al secuestro de las motocicletas y a las demoras de estas personas, quedando a disposición del magistrado interviniente en turno. También en este caso resaltar el trabajo que ha realizado el personal de la Brigada de Investigación número 4, ya que lograron ubicar y demorar a un joven de 18 años de edad, el cual, bueno, había sustraído también una motocicleta Gilera 110 cilindrada en la ciudad de Tartagal. Pasadas las 6 de la tarde aproximadamente del día de ayer, ingresó un llamado al sistema de emergencia por parte de una adolescente de 15 años de edad, manifestando que personas desconocidas habían sustraído su motocicleta 110 cilindrada del barrio Tomás Rian de esta ciudad para posteriormente el causante darse a la fuga. Los uniformados, luego de haber tomado conocimiento del hecho, realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar al supuesto causante en inmediaciones de calle 12 de octubre y Río Colorado, procediendo a la demora del mismo, tratándose de un joven de 18 años de edad. Asimismo, se procedió al secuestro del rodado sustraído y se puso a disposición de la justicia al acusado. Pasada las 5 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia por parte de un hombre de 27 años de edad, el cual manifestaba que en comunidad Sarmiento de esta ciudad, en este caso personas desconocidas, habían ingresado al interior de su vivienda con intenciones de sustraerle varias pertenencias, entre ellos un parlante de música, para posteriormente darse la fuga. Inmediatamente, y luego de haber tomado conocimiento del hecho, los efectivos se dirigieron rápidamente hacia el lugar del hecho, donde los efectivos pudieron divisar, en este caso, al propietario de esta vivienda, el cual tenía retenido a este joven de 20 años de edad, procediendo los efectivos a la aprehensión del mismo, bueno, quedando también a disposición de la justicia, ¿no?
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.